You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Spanish language.
Hola, soy Mia y estás escuchando Radio 4EB en castellano.
No tengas miedo de perderte, no.
Bienvenidos a Sildavia, el lugar en el que te transportarás a lugares mágicos a través de la historia de nuestra música de hoy y de antes. Somos Sonia y Óscar y os acompañaremos cada cuarto domingo de mes a partir de las 14 horas en nuestra emisora de radio en castellano 4EB 98.1 de la FM Brisbane. Nuestro programa de hoy lo dedicamos a la música de los maravillosos años 80. Esta fue una década musical que todavía muchos recordamos como única, con canciones que han pasado a la historia y que aún suenan en todas las emisoras de radio. Los 80 han sido definidos como la época dorada de la música. Moda, liberación, nuevos sonidos y nuevas tecnologías hacen de esta década una de las más amadas. El pop rock fue el mayor protagonista de estos años, sucediendo a la música disco que reinó en los 70. El baile, los brillos, las expresiones andróginas como parte de la liberación sexual comienzan a inundar los escenarios y la televisión. Fue una transición del blanco y negro al technicolor. Pasamos de Nino Bravo, Los Pequeñiques, Maritrini o Camilo VI a La Unión, El Último de la Fila, Mecano, Leño o Loquillo. De la canción melódica y las rancheras al punk, el rock cañí, el techno, el heavy, el pijo pop, el sex symbol de turno y el fenómeno fan en general.
Nos vemos en el infierno, un buen lugar para conocernos, el mejor sitio para dos pillos que vivieron sus días con el dedo en el gatillo. Me conocerán
década de los 80 fue una época rica en cambios bruscos e inesperados. Llegó como un ciclón y pasamos del gris al arco iris, por resumirlo de una forma fácil. Los 80 fueron el oasis posfranquista del Madrid que nunca duerme, de las crestas de colores y la libertad punk, de la caída del muro de Berlín, de los años del SIDA y Chernóbil. Fue la época del destape y los fanzines, de la MTV, de la goleada del España-Malta, del tinto de verano y del bocadillo de mantequilla con azúcar, sin peligro de obesidad porque no parábamos quietos. Fue época también de viajes eternos por carreteras nacionales en un Renault 11 sin cinturones de seguridad ni aires acondicionados. La década de los 80 fue la década de las televisiones en color, del VHS, del Walkman, del Tetris o el Pac-Man, y de las pelis de culto como Regreso al Futuro, Los Goonies, Los Cazafantasmas o E.T. Fue la época del videoclub. Fue también época de Naranjito y de las tribus urbanas. O eras heavy, rocker, pijo, siniestro, mod, techno, punk, gótico o no eras nada.
Los 80 nos huelen a Frigopié, a Eno de Pravia, a Nivea, a Aceite de Coco, a Tulipán Negro y a Laca. Clásicos de la época son los cuerpos Danone, que lograron popularizar el yogur entre toda la familia. Las muñecas de Famosa que se dirigen al portal, Chispas, Tu Primera Colonia o el Queremos Turrón de Antius y Sona. La vida ahora pasa definitivamente a una velocidad vertiginosa comparada con aquellos años, en los que pasábamos las horas con los dos canales de televisión y sin mandos a distancia, disfrutando de Verano Azul, Falcon Crest, V o La Casa de la Pradera, La Bola de Cristal, Los Payasos de la Tele o Barrio Sésamo. Leíamos libros de Los Cinco, los tebeos de Super López, Mortadelo y Filemón, Esther y su Mundo, Celia o Antoñita la Fantástica. Fue una década de jugar en la calle a Poli Ladrón, a Churro Media Manga Manga Entera, al Escondite, Gallinita Ciega y Parchís, de jugar a la lima, a las chapas y a los cromos, de llamar al telefonillo o bajar a la calle y encontrarte con tus amigos sin quedadas anticipadas, porque los móviles eran aún ciencia ficción. Fue época también de cintas de cassette, que grabábamos cruzando los dedos para que el locutor de radio no hablara y estropeara tu canción favorita. Cintas en las que sonaban grupos como Loquillo y los Trogloditas, Miguel Bosé, Hombres G, Mecano, Gabinete Caligari, La Unión, Los Ronaldos, La Guardia o Duncan Du.
Empezamos hoy hablando de Mecano. Coetáneos a la movida difícilmente pueden ser englobados dentro de ella. No frecuentaban los mismos ambientes, ni el grupo gozó de la simpatía entre este sector, ya que eran considerados excesivamente comerciales. Corría el año 1979, cuando José María, el mayor de los hermanos Cano, tocaba la guitarra interpretando sus propios temas mientras que Nacho formaba parte de un grupo sinfónico llamado Prisma, que al no terminar de funcionar, hace que se una a su hermano en la aventura musical, que acaba de iniciar junto a Ana Torroja, a la que había conocido en la universidad. En sus comienzos, el cantante principal era José María, hasta que uno de sus representantes les aconsejó que este puesto fuese ocupado por Ana. Se convierte así Ana Torroja en la primera cantante que interpretó música compuesta por un hombre, sin cambiar ni una sola coma. Por tanto, Ana hablaba de mujeres a las que no podía olvidar, porque eran Nacho y José María Cano quienes escribían las letras de las canciones. Tras grabar su primera maqueta promocional, la banda distribuye 100 copias pagadas de su propio bolsillo por las distintas emisoras de radio, y Hoy no me puedo levantar se convierte rápidamente en todo un hit. Gracias a su buena acogida, la editan en un primer sencillo en 1981, con Quiero vivir en la ciudad, en la cara B. El single logra vender 35.000 ejemplares, por lo que ante el éxito cosechado, publican el primer álbum del grupo, Mecano, en 1982. El grupo se convierte en un fenómeno social. Destacamos en este primer trabajo temas como Maquillaje, Perdido en mi habitación o Me colé en una fiesta.
En 1983 se lanza el segundo LP del grupo, ¿Dónde está el país de las hadas? Se potencia sustancialmente el directo y se pasan el verano en la carretera de un lado para otro, cantando temas como Barco a Venus, entre otros. En 1984 publican su tercer trabajo, Ya viene el sol, que sigue la estela de su antecesor, consiguiendo pocas ventas y algunos buenos temas sueltos como Hawaii Bombay o Aire. Dos años más tarde, en 1986, con su cuarto trabajo titulado Entre el cielo y el suelo, sobrepasaron el millón de copias vendidas, dotando al grupo de proyección internacional, sobre todo en Francia e Italia. Este álbum trae consigo dos cambios principales. El primero, su imagen. Dejan de lado el estilo extravagante y estrafalario, adoptando una imagen más urbana, basada en botas, cuero y cazadoras. En segundo lugar, trae un cambio significativo en creatividad musical, más centrado al pop, olvidando todo sonido electrónico como en sus inicios. Además, con este cambio, aporta a la música su perspectiva adulta o de jóvenes adultos, lo que los llevó a consolidarse como un grupo serio alcanzando fama mundial. En este disco suenan temas como Ay, qué pesado, No es serio este cementerio o Me cuesta tanto olvidarte. Descanso dominical, lanzado en 1988, supone el punto culmen de la banda. Un éxito mayor batiendo récords de ventas, con 1.300.000 copias vendidas solo en España. Tras dos giras multitudinarias, se cierra el tour en la discoteca Palladium de Nueva York ante 3.000 personas. Hay mecanomanía. Todo el mundo escucha Mecano. Entre 1987 y 1992, el grupo vendería 7 millones de álbumes fuera de España. Suenan temas fabulosos como Mujer contra Mujer, Los Amantes o La Fuerza del Destino. No es hasta 1991 cuando publican el que sería su último trabajo, Ay Dalai, con canciones como El 7 de septiembre o Una rosa es una rosa. En mitad de la multitudinaria gira de rigor y a raíz de la faringitis de Ana, el grupo decide tomarse un respiro, inicialmente de 3 años que se convirtieron en 3 más. Más tarde, en 1998, 6 años después de su último concierto, Mecano volvió a la carga. Un grandes éxitos con 7 canciones nuevas, un tour promocional y quizá otra gira internacional, pero no funcionó y el grupo se disolvería por completo.
Siempre el barullo.
Corre el año 1978. Barcelona empieza a estar en plena ebullición. Diferentes tribus urbanas organizadas en torno a sus gustos musicales y estéticos empiezan a tomar las calles. Por todas partes hay grupos de jóvenes buscando diversión y referencias estéticas y vitales. En paralelo, algo muy importante está empezando a pasar en el mundo de la música: la reivindicación del rock divertido, desenfadado y hasta revolucionario. Las bandas de rock urbano y heavy metal se adueñan de los barrios. Por aquel entonces, José María Sanz Beltrán es una joven promesa del baloncesto escolar y juvenil, con casi 2 metros de altura y atrapado por el sonido y la estética rocker. Se le distingue por el tupé que parece esculpido sobre su cabeza. En el mundillo del baloncesto le conocían como Loquillo. Era conocido como una especie de líder de bandas callejeras de rockers y ejercía como segundo cantante en una banda que hacía versiones en un bar de las Ramblas, El Tabú. En un principio, la banda estuvo formada por Sabino Méndez, Ricard Puigdomènech, Jordi Vila y Josep Simón, quienes anteriormente se llamaban Perdidos en el Espacio y que pasaron a rebautizarse como Los Trogloditas. Poco tiempo después, cuando Loquillo vuelve de hacer el servicio militar, se une a la banda y comienzan a llamarse Loquillo y Los Trogloditas. Por ese entonces, firman contrato con una compañía discográfica independiente y lanzan su primer sencillo titulado Vaqueros del Espacio. Posteriormente, en 1983, editan su álbum debut bajo el título de El Ritmo del Garaje. De este álbum se extraen temas como Cadillac Solitario, Ritmo de Garaje o Quiero un Camión. Con esta producción, Loquillo y Los Trogloditas logran hacerse conocidos en Madrid y sus temas suenan en todas las emisoras. Un año más tarde sale al mercado un mini LP, ¿Dónde estabas tú?, en el 77, con 5 canciones de las que destaca En las calles de Madrid.
A finales de 1985, nace un nuevo disco titulado La mafia del baile, y la canción Chanel, Cocaína y Don Periñón logra ubicarse en los primeros puestos de las listas de éxitos. Es así como Loquillo y Los Trogloditas son considerados como mejor grupo de directo del año por el programa Diario Pop de Radio 3. En 1987, vuelven a los estudios de grabación y presentan su disco Mis problemas con las mujeres, que se convierte en disco de oro con temas como La mataré. Ese mismo año sale a la venta el LP recopilatorio que recoge las primeras grabaciones de la banda y que se tituló Loquillo y Sabino 1981-1984. En 1988 editan el álbum Morir en Primavera, con temas como El rompeolas o La mala reputación. Un año más tarde, en 1989, regresan para grabar el disco doble en vivo A por ellos, que son pocos y cobardes, del que se llegaron a vender 300.000 copias. El tema anteriormente grabado, Cadillac Solitario, ingresa en el primer puesto de las listas de las emisoras. También por ese entonces se une a la agrupación el saxofonista Javier de Villavecchia, con quien inician una gira por toda España. En 1991 regresan con un nuevo álbum titulado Hombres, con el que consiguen un disco de platino. 2 años más tarde presentan Mientras Respiremos. En 1994, Loquillo se distancia de la banda y comienza a presentar proyectos personales, pero en 1995 regresa para grabar en Inglaterra el disco Tiempos Asesinos. Un año más tarde sale a la venta el álbum en vivo Compañeros de Viaje y el disco recopilatorio Simplemente lo Mejor. Meses más tarde vuelve a aparecer un disco de grandes éxitos titulado Loquillo y los Trogloditas 1978-1998. Finales de 1999 graban el disco Cuero Español, que aparece en el 2000, y son nominados a los premios de la música. En 2001 editan el disco Feo, Fuerte y Formal, y paralelamente sale a la venta la reedición de su primer disco, El ritmo del garaje. Para el 2002 aparece el disco recopilatorio Historia de una actitud, 25 años de rock and roll. 2 años más tarde saquen a la venta el álbum Arte y Ensayo, y por último editan el disco en vivo Hermanos de Sangre.
Enloquecía solo a su contacto.
la he conservado en la memoria, tal como estaba siempre a mi lado. Nunca me juró su amor, lo creía eterno yo. Y ella me sonreía y miraba hacia el mar. Me emborrachaba entre sus brazos, ella nunca bebía ni la vi llorando. Yo hubiera muerto por su risa, hubiera sido su feliz esclavo. ¡Qué dolor sucio y traidor! Me envenena el corazón. Jamás perdió el control. Quiero verla bailar entre los muertos, la cintura morena que me volvió loco. Llevo un velo de sangre en la mirada y un deseo en el alma que jamás la encuentre. Solo quiero que una vez algo le haga conmover, que no la encuentre jamás, o sé que la mataré.
El último de la fila, el grupo compuesto por Manolo García y Quimi Portet, tuvo sus orígenes a principios de los años 80. Manolo García participaba en un grupo llamado Los Rápidos, tocando por locales de Barcelona y grabando algún que otro disco. Y Quimi Portet colaboraba con los Kilimanjaros, y mientras creaba un grupo llamado Cool de Mandril. Sus vidas se cruzan en 1982 en un concierto en Barcelona. Comenzaron tocando canciones como Los Rápidos, pero pronto pasaron a llamarse Los Burros. Con este nombre grabaron un único disco, Rebuznos de Amor, y consiguieron un discreto éxito entre el público, a pesar de la calidad del disco, con temas como Huesos, Portugal, Disneylandia o Mi novia se llamaba Ramón. En 1985 deciden dar un giro a su carrera y fundan El Último de la Fila, el grupo que les llevaría a la fama. Su primer álbum se tituló Cuando el amor entra por la puerta, el amor salta por la ventana, con el que consiguieron el premio al Grupo Revelación con temas como Querida Milagros o El Loco de la Calle. Un año después, publican Enemigos de lo Ajeno, consiguiendo un notable éxito entre el público y también entre los críticos musicales, lo que les valió para recibir varios premios y menciones. Recordamos temas increíbles como Insurrección, Aviones plateados, Soy un accidente o No me acostumbro a estar sin ti.
En 1987, el último de la fila publica Nuevas mezclas, un álbum grabado en Londres y que recoge sus mejores canciones grabadas con medios técnicos de considerable calidad. Consiguieron su mejor registro de ventas hasta ese momento y les sirvió para realizar una gira por toda España. Ya en 1988 publican un nuevo trabajo, titulado Como la cabeza al sombrero, grabado en Francia y considerado por muchos como el mejor álbum del grupo. Su buen trabajo tiene una merecida recompensa y son invitados a participar en la gira mundial de Amnistía Internacional, junto a cantantes como Sting y Bruce Springsteen. Suenan en este disco temas como Dios de la lluvia, Sara, En los árboles o Llanto de pasión. Más tarde, en 1990, lanzan nuevo disco, nuevo pequeño catálogo de seres y estares, y recordamos temas como Canta por mí o Cuando el mar te tenga. 3 años después, en 1993, publican Astronomía razonable, con canciones de la talla de El que canta su mal espanta o Como un burro amarrado en la puerta de un baile. En 1995, sacarán su último disco, La rebelión de los hombres rana, con temas como Bailarás como un indio o A pedir tu mano. Tras la gira que ofrecieron para promocionar este disco, decidieron separarse artísticamente y proseguir sus respectivas carreras en solitario.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Retales de mi vida, fotos a contraluz. Hey. Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre. Me corto el pelo una y otra vez.
Caligari se formó en 1981, con Jaime Urrutia como cantante y guitarrista, Ferny Presas como bajista y Eddie Clavo como batería. Tomaron su nombre de una histórica película alemana titulada El gabinete del Dr. Caligari. Sus primeros discos se caracterizaron por una reinvención constante. De esta forma, hacia 1983 inauguran una nueva corriente que fue bautizada como rock torero. Se trataba de pop influenciado por sonidos castizos, como el pasodoble. Esta mezcla de rock con ritmos populares era una máxima en la carrera del grupo. En 1983 publican su primer álbum, Que Dios reparta suerte, donde pasan a un estilo más español, con ritmos hispanos de pasodobles y temas relacionados con el toreo, como su tema Sangre Latina.
En 1984 lanzan Cuatro Rosas, que supuso su consagración como grupo y la canción del mismo nombre una de las más conocidas. 2 años más tarde, en 1986, publican nuevo disco, Al calor del amor en un bar. La canción que da título al disco se convierte en uno de los temas más escuchados aunque las ventas del álbum son un tanto discretas. Sacan al mercado Camino a Soria, para algunos su mejor disco y con el que consiguieron su mejor registro de ventas y éxito entre el público español. Junto a Camino a Soria, el álbum contiene temas como Sweep Nupcial, Toca la Uli o La Fuerza de la Costumbre, que completan un álbum lleno de calidad. En 1989 lanzan Privado, con uno de sus temas más oídos, La culpa fue del cha-cha-cha. En 1991 aparece en el mercado 100.000 vueltas. Tras este último disco, deciden tomarse unas vacaciones, hasta que publican más tarde en 1995 Gabinetísimo y posteriormente Subid de la Música, su último álbum.
Allá por 1982, tres estudiantes de publicidad, Íñigo Zabala, Mario Martínez y Luis Bolín, se reunían para hacer música instrumental, Mario con el bajo, Luis con la caja de ritmos e Íñigo con los teclados. A mediados de 1983, con un buen número de bases instrumentales preparadas, Rafa Sánchez se une al grupo como vocalista y nace uno de los grupos imprescindibles de la música española, La Unión. Grabaron una maqueta que presentaron a varias discográficas sin éxito, hasta que Rafa Vitol y Nacho Cano, de Mecano, se fijaron en ellos y les grabaron tres canciones, Lobo Hombre en París, Voracidad y La Niebla, basadas en los cuentos de Boris Vian. En enero de 1984 firman contrato y dos meses después sacan al mercado en forma de single su gran éxito Lobo Hombre en París, del que vendieron 200.000 copias y que permaneció 11 semanas en el número 1 de las listas de los más vendidos. A mediados de 1984 lanzan su primer álbum, Mil Siluetas, producido por Nacho Cano, en el que además de Lobo Hombre en París encontramos joyas como Sildavia, que da nombre a nuestro programa.
Un año después publican El maldito viento, sin mucho éxito de ventas, y en 1986, 4x4, un recopilatorio con sus mejores temas hasta ese momento. En 1988 lanzan Vivir al este del Edén, con canciones como Más y Más o Maracaibo. A principios de los 90, La Unión publica el álbum Tentación, con temas como Ella es un volcán o Fueron los celos. Además, en 1992, publican un recopilatorio titulado Tren de largo recorrido, un doble álbum más un vídeo de 2 horas del concierto grabado en La Coruña. Pasan más desapercibidos con álbumes como Psicofunker Outlight, Hiperespacio, Fluye o La Unión, discos que no tuvieron tanta repercusión como sus anteriores. Tras los recopilatorios Grandes Éxitos y el disco El Mar de la Fertilidad de 2002, recuperan el éxito. Más tarde, en 2006, publican Love Sessions, donde todos los grandes éxitos del grupo se graban de nuevo bajo nuevas tecnologías. Así, Lobo Hombre en París, Sildavia, Ella es un volcán, Humo o Negrita se adaptan a las pistas de baile. Desde 2008 y durante todo 2009, el grupo compaginó la grabación de su disco con su tradicional gira de conciertos por toda la geografía española. En 2010 lanzan Big Bang. Sus últimos trabajos son Hipnosis, publicado en 2014, y No estamos solos, en 2017.
We'll be right back.
En 1984, Mikel Erentzun, Diego Vasallo y Juan Ramón Viles tocaban en pequeñas salas de San Sebastián con un estilo rockabilly original muy alejado del rock radical vasco que imperaba en la época. Entonces era un trío acústico enamorado de Elvis Presley y de la Sun Records, de la literatura romántica escocesa y de los sonidos del rock and roll más crudo y primigenio. El nombre del grupo se debe al nombre del jefe de un clan escocés, personaje de las aventuras de David Balfour, de Robert Louis Stevenson, que había fascinado a Mikel. Hablamos de Duncan Dhu. Empezaron haciendo versiones de Elvis, luego canciones suyas en inglés y enseguida empezarían a escribir en castellano. Debutaron con un mini LP de 6 canciones que grabaron con el título Por tierras escocesas en 1985. Es la obra musical de 2 estudiantes de arquitectura y 1 de bellas artes. Eran 3 estudiantes con vocación creativa haciendo música sin ser músicos. Quizá por eso mismo el resultado final se caracterizaría por la frescura, la originalidad y una personalidad propia. Tan solo un año después, en 1986, lanzan Canciones, un disco de detalles, genuino, de sonidos desnudos que contiene auténticos himnos como 100 gaviotas o Esos ojos negros. Al año siguiente, la consagración llegaría con El grito del tiempo, del que venderían 400.000 copias. Con este disco, la banda alcanza la popularidad, incluso en Latinoamérica con temas como En algún lugar, Tu sonrisa o Una calle de París, entre otros. A partir de ahora, Duncan Dhu pasaría a ser un dúo tras la marcha de Viles.
Tras un disco limitado de 50.000 copias de rarezas y caras B, denominado Grabaciones Olvidadas, publicado en 1989, publican Autobiografía ese mismo año. El álbum contiene colaboraciones de lujo como la de Sam Brown y fue nominado a los Grammy en el apartado latino. Además, se incluyen 2 de sus temas en la banda sonora de Dick Tracy. Tras una gira de más de 100 conciertos por España y de actuaciones internacionales, el dúo comienza a enfrentarse a proyectos personales. En 1991, Duncan Dhu vuelve de nuevo a la escena con aires renovados en Supernova, un disco que recicla el sonido de la formación hacia ritmos funky orientados a la pista de baile. 3 años después, en 1994, se lanza Piedras, posiblemente el peor disco de la formación. La banda toca a fondo y editan un nuevo directo de 10º aniversario de despedida en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián en 1995. Desde entonces, Mikel y Diego se centran en sus carreras en solitario y artísticas. Como todo grupo relevante que se precie, el número de recopilatorios y discos relacionados no cesa. El primero de ellos fue Colección 1985-1998. La sorpresa saltaba en 2001, reuniéndose la formación, sin Viles, para sacar un último trabajo de estudio como Duncan Dhu, Crepúsculo, que gozó de cierta repercusión. Venía acompañado de un segundo disco llamado Crudités. Ya en 2005, y con motivo de su 20º aniversario, se lanza un disco homenaje con participación de diversos grupos como Hombres G, Revolver, Despistaos, El Canto del Loco, Alex Ubago o La Oreja de Van Gogh, entre muchos otros.
que morir. Un silbido cruza el pueblo y se ve un jinete que se marcha con el viento mientras grita que no va a volver. Y la tierra aquí es de otro color, el polvo no te deja ver. Los hombres ya no saben si lo son, pero lo quieren creer. Las madres que ya no saben llorar ven a sus hijos partir. La tristeza aquí no tiene lugar cuando lo triste es vivir. Na 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 na
na na na na na. Pues otro programa más terminado. No quiero decir que es un programón, como suele decir en todos.
Ya lo has dicho.
Pero voy a decir que es un pedazo de programa.
Pues sí, a mí me lo parece. Y además nos ha transportado a nuestra infancia.
Desde luego.
Y hemos disfrutado mucho haciéndolo. Parece mentira que tengamos tantas canciones guardadas en nuestra cabeza. Uh-huh. Después de no sé cuántos años sin oír un tema, de repente lo escuchas y te lo sabes. Y ni siquiera te acordabas. Sí, y la letra no se olvida.
Eso es. A mí me ha parecido pues más que curioso, ¿no? Está claro que todos los grupos de los que hemos hablado te transportan a tu infancia. Pero hay uno en concreto, el último de la fila, que me chifla y sé que te chifla a ti también.
Sí.
Y he sido consciente de que me sé todas las canciones. O sea, cada vez que ponía una canción es que la letra venía a mi mente y es que me la sabía entera. Bueno, he sido consciente de que lo he escuchado mucho, muchísimo a lo largo de toda la infancia. Y eso se lo debo gracias a... se lo debo a mi hermana. Gracias a ella descubrí el último de la fila. La primera persona que me viene a la mente en cuanto he escuchado el último de la fila ha sido ella. Así que muchas gracias, Maite. Te lo debo a ti y me ha recordado mucho a ti, así que un beso enorme.
Sí, a mí me pasa un poco igual. Recuerdo que mi hermana Cira también, vivan las hermanas mayores, llegó a casa un día como una loca porque había descubierto un nuevo grupo. Entonces se llamaban Los Burros. Y venía con una cinta para que Mónica y yo, mi otra hermana, escuchásemos una canción que la volvía loca, era Huesos. Y durante meses en mi casa no se escuchaba otra cosa. Pues le tengo mucho cariño y es un disco que no he vuelto a escuchar y estos días poniendo canciones he descubierto que es que además es un disco maravilloso, que pasó bastante desapercibido. Luego el último de la fila pues tiene discos
discazos
impresionantes. Muchos de vosotros os sabréis también todas las canciones. Qué maravilla volver a escucharlo. Este mes en casa no ha parado de sonar.
A mí en concreto, pues me ha transportado también a mis años de... bueno, un poquito más de teenager, en los que yo solía ir con mis amigos a un pub, el Paso de la Cebra, y cuyos dueños, Juanjo, Alberto, son amantes del último de la fila. Entonces siempre cerraban el pub poniendo canciones del último de la fila, con lo cual pues me ha transportado también a aquellos momentos que pasaba con mis amigos, en especial con el Anzo. Podríamos decir que era un poco pesado con el último de la fila y se lo agradezco, gracias Anzo. Y con Chemita, pasar ahí los últimos momentos de la noche cantando a grito pelado el último de la fila. Así que Juanjo, Chemita, Anzo, un beso enorme también.
Pues sí, luego hay grupos que por ejemplo no nos ha dado tiempo a meter, como Hombres G. Aquellos jóvenes que nos escuchéis en nuestras casas cuando éramos pequeños había... ahora se han puesto de moda otra vez, ojo, pero...
sí, es que todo vuelve, todo vuelve.
Pues había tocadiscos y bueno, pues en casa teníamos vinilos. El primer vinilo que tuve yo que no fue infantil fue el de Hombres G, el de Estamos Locos o Qué. Me lo regalaron mis hermanas por un cumpleaños y tenía un cerdo enorme rosa en la portada, lo recuerdo como si fuera ayer. Y fue mi primer vinilo. Le tengo mucho cariño.
Mira, eso me ha recordado que yo escuchaba El Túnel de la Fila, uno de sus álbumes, en mi Walkman,
Discman.
Sí, sí, creo que era Astronomía Razonable, creo que era. Bueno, el Discman, eso era cosa del futuro en aquellos entonces. Otro grupazo, La Unión, espectacular, que uno de sus maravillosos temas, Sildavia, da, como bien has dicho, nombre a nuestro programa. Me encanta esa canción, es una de mis millones, porque tengo millones, de canciones favoritas.
Sí, Sildavia, wow, es súper chula. Y bueno, ahora mirando hemos descubierto que las ediciones en francés de Las aventuras de Tintín, Sildavia es un reino imaginario que aparece en las historietas.
Y estaría situado por Rumanía, ¿no?
Sí, eso...
Eso parece.
Eso parece.
Pues mira, otra cosa más que sabéis acerca de nuestro programa. Y lo sabemos nosotros también.
Bueno, la verdad que estamos aprendiendo un montón, ¿eh?
Bueno, también haciendo este programa, como anécdota, cuando estaba hablando de Gabinete Caligari y su canción La culpa fue del cha-cha-cha, a lo mejor más adelante hacemos un programa solo con tomas falsas, pero no podía no, bueno, han sido muchísimas veces las que he tenido que repetirlo porque me venía a la mente a aquel sketch de Martes y 13 en el que Millán Salcedo decía, invitando a Jaime Urrutia en particular, decía la culpa fue de la chacha. Entonces era un no parar de decir la culpa fue de la chacha, y yo, joder, no puede ser otra vez igual. Y bueno, ha sido muy gracioso.
Y nos quedamos sin tiempo y con muchos grupos increíbles en el tintero.
Si os apetece, podéis oír la lista que hemos creado en Spotify de este programa dedicado a los maravillosos años 80, que encontraréis en nuestra página de Facebook, Spanish Program in Radio 4EB, FM 98.1.
Sildavia sonará para vosotros el cuarto domingo de cada mes. Intentaremos traeros a esta parte del mundo pedacitos de nuestra historia musical a través de programas temáticos.
Os esperamos aquí, en Sildavia.
Hola chicos, soy Óscar Ramajo y estáis escuchando vuestro programa en castellano en Radio 4EB 98.1 de la FM Brisbane.
Hola, soy Sonia de la Cruz, estás escuchando tu programa en castellano en Radio 4EB 98.1 FM Brisbane.